5 y 50, 4 y 50 en Canarias, nada de lo que dicen los colaboradores del Gallo cae en saco roto. Si Luis López de Toledo recomienda ir a una exposición sobre los pueblos de colonización, pues allá que termina yendo este servidor. No en vano, la pericia y la profesionalidad en el relato convierten a Luis en un referente en lo que a divulgación arquitectónica se refiere. Y nosotros tenemos la dicha de contar con él dos veces al mes en el marco de este Jueves de Arquitectura. De tal manera que se me aceleran ya los pulsos solo de pensar en lo que vamos a aprender. Luis López de Toledo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Chema. Luego tienes que contarme si te gustó la expo, ¿eh?
Me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, ¿qué vas a contarnos hoy? A ver.
Pues mira, hoy me gustaría hablar de algo que existe en nuestras ciudades y que, aunque no sea agradable, no podemos hacer como que no lo vemos. Porque, Chema, si hace 3 semanas explicamos la importancia de los parques urbanos como espacios libres que pueden ser aprovechados por todos los ciudadanos, hoy toca hacerlo sobre la otra cara de la moneda. Es decir, aquellos diseños que están intentando sacar a la gente de determinados lugares. Por eso hoy, en Jueves de Arquitectura, vamos a hablar de lo que se conoce como arquitectura hostil.
Me parece muy pertinente que dediquemos la sección a ello. Si te parece bien, vamos a empezar por el principio y nos explicas en qué consiste exactamente esto de la arquitectura hostil.
Venga, lo primero es aclarar este término. ¿A qué se le llama exactamente arquitectura hostil? Bueno, podríamos decir que a todos aquellos diseños urbanos que sirven para alterar un espacio público para que no se utilice de una determinada manera. La nomenclatura puede parecer un poco extraña porque precisamente la palabra arquitectura busca todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una disciplina pensada para las personas con el propósito de crear lugares agradables para los usuarios.
Vale, entonces es algo similar a lo que sucedió con algunos inventos determinantes en nuestra historia, ¿no? Que aunque tenían objetivos honestos, primero fueron utilizados más allá en situaciones bélicas, ¿no?
Sí, sí, es algo parecido. Lo lógico es que el diseño como tal tenga fines decentes, pero supongo que somos los diseñadores quienes nos dejamos corromper. Pero bueno, el caso es que mucha de esta arquitectura hostil pueden ser dispositivos físicos, barreras, mobiliario urbano que limita ciertas actividades, o incluso, como veremos a continuación, pueden ser pinturas especiales o sonidos molestos.
Oye, Luis, y a riesgo de estar casi convencido de conocer la respuesta, pero bueno, tengo que preguntártelo, esto es obvio. ¿A quién está destinada este tipo de arquitectura?
A ver, a grandes rasgos te diría que a personas que, por lo que sea, no son bien recibidas en determinadas situaciones. Así que son diseños que tratan de evitar, por ejemplo, actividades de vandalismo o usos incorrectos del espacio público. Y lo digo así entre comillas porque no tengo muy claro quién es el que decide el uso que deben tener un espacio que a priori pues está pensado para todos los ciudadanos. Uh-huh. Pero bueno, también te digo que mucha de esta arquitectura hostil está dirigida a gente con pocos o ningún recurso.
Ya me lo imaginaba yo. Vamos, que en muchas ocasiones se utiliza para repeler a personas sin hogar.
Sí, ha sido duro, Chema. Gente que duerme en la calle porque en muchas situaciones no tiene otro lugar donde estar a la que se le pone dificultades. No sé si alguna vez has visto zonas donde han colocado pinchos metálicos o de hormigón,
superficies.
Incluso con tornillos instalados, ¿no? Para que la gente no se pueda tumbar.
Sí.
Bueno, pues todo esto lo que busca es precisamente que estas personas sin hogar de las que estamos hablando no puedan quedarse allí. Pero vamos, que ejemplos disuasorios de este tipo tienes cientos, desde bancos inclinados para que solo puedas sentarte un rato, hasta los apoyabrazos que se colocan también en algunos bancos y que evitan que se pueda dormir allí.
En las marquesinas de los autobuses aquí en Madrid, por ejemplo, he visto bancos de este tipo. De hecho, alguna parada de autobuses, como digo, tiene mobiliarios elevados, con el asiento inclinado también hacia el suelo. Y en otras, en lugar de bancos, han incluido una especie de cilindro continuo.
Pues mira, ahora ya sabes que la intención de quien los diseñó, o bueno, mejor dicho, de quien se los encargó al diseñador, era que no estuviéramos allí sentados por mucho tiempo.
Ya.
Y aunque esto de la arquitectura hostil parezca muy actual, te tengo que contar que no, que ya existía hace más tiempo del que parece. Te digo esto porque existen casos documentados en el siglo XIX en Inglaterra donde se instalaron deflectores de orina para que los transeúntes pues no measen en algunos de los edificios de Londres.
A ver, o sea, deflectores de orina, ¿de verdad?
Sí,
o sea,
sí.
¿Y cómo funcionaba esto?
Mira, muy sencillo, porque es geometría pura. Quizás te has fijado alguna vez en que los orinales tienen por dentro un lado cóncavo, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Esta forma hacia adentro sirve para que cuando los más pequeños lo utilicen, el líquido no salga despedido hacia afuera.
Sí.
Pero claro, ¿qué ocurre cuando la superficie es convexa en lugar de cóncava?
Ah.
Pues que si rocías con un líquido esa superficie, corres un riesgo muy elevado de que acabes mojado, pues porque el fluido va a salir rebotado hacia ti.
Me acabo de dejar esto fascinado, ¿eh? Porque no sabía que existían este tipo de diseños.
Sí, sí, bueno, y no te haces una idea del nivel al que ha evolucionado, porque la esquina convexa al final es un recrecido que hay que añadir físicamente al edificio, pero en la actualidad existen otras soluciones químicas que son mucho más sencillas de aplicar.
No me digas.
Sí, sí, en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, hubo un grupo de comerciantes que estaban tan cansados de que sus tiendas permanecieran amanecieran apestando a orín, que contactaron con los inventores de una pintura hidrófoba. Supongo que ya imaginas el resultado.
A ver, o sea, no me digas que recubrieron las fachadas de las tiendas con una pintura que al final repele los líquidos.
Efectivamente. Eso sí, para que no pillara nadie nadie por sorpresa, también colocaron unas placas que avisaban: no mees aquí o te enviaremos de vuelta. Porque ya sabes, Chema, que el que avisa no es traidor.
Menos mal. Es que los alemanes estamos muy medidos para eso.
Sí. Y otro ejemplo muy curioso de este tipo de intervenciones en el espacio urbano nos llega desde Gales del Sur. El dispositivo se ha comercializado con el nombre de Mosquito y emite una serie de frecuencias muy molestas para el oído con el objetivo de que nadie quiera quedarse allí. Pero ¿sabes cuál es la particularidad del sonido que produce?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Pero con los ejemplos tan singulares que nos estás contando, es que me espero cualquier cosa.
Pues al parecer el tipo de frecuencias que emite este cacharro solo son perceptibles por la gente joven. Y a ver, no me preguntes exactamente a partir de qué edad nos considera ancianos este dispositivo,
sí, es verdad,
porque daría por otro tipo de debate. Pero lo que sí te puedo contar es que los adultos no perciben el sonido irritante que emite. El artefacto fue inventado en 2005 por Howard Stapleton y desde entonces ha generado mucha controversia, claro.
Hombre, no me extraña, y entiendo que se habrá utilizado para expulsar a los adolescentes de diferentes lugares, pero imagino que podrá resultar hasta nocivo para su salud.
Sí, fíjate que se vende como un dispositivo capaz de evitar el vandalismo, la violencia juvenil y hasta el tráfico de drogas. Pero claro, el problema es que es una frecuencia muy molesta para quien haga el mal, pero también para quien haga el bien.
Eso es.
De hecho, no sé si fue exactamente el mismo artefacto, pero te puedo confirmar de primera mano que se instaló algo muy similar en el aparcamiento de un conocido centro comercial de Madrid donde los jóvenes se reunían para hacer botellón.
No me digas, también aquí en España. Sí. Bueno, los ejemplos que nos has traído de arquitectura hostil afectan a personas sin hogar, a gente joven también. Y te pregunto, ¿ha habido algún colectivo diferente que también se haya visto afectado por este tipo de intervenciones?
Pues hay un caso muy famoso donde se modificó el espacio urbano para ahuyentar a quienes practicaban un deporte nuevo que empezó a considerarse olímpico hace solo 3 años. Pero para conocer esta historia, primero tenemos que viajar hasta la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Concretamente, en la plaza John Kennedy, también conocida como Love Park.
Bueno, creo que ya sé por dónde van los tiros. Algo me dice que vas a hablarnos de patinadores, ¿a que sí?
Eso es, Chema. De skaters, concretamente. Esta plaza fue diseñada por Edmund Bacon, el padre del actor Kevin Bacon, en la década de los 60. Y según cuentan, pasó bastante desapercibida hasta que en los 80 los amantes del monopatín, que como deporte se estaba popularizando muchísimo, descubrieron que aquel lugar era perfecto para practicar. Claro, imagínate, tenía bancos de mármol rectilíneos, estupendos para grindar, escalones alargados donde saltar, hasta había zonas con un pavimento de piedra inclinado que se utilizaba como rampas para tomar impulso.
Vamos, que sin haberlo pretendido, el señor Bacon diseñó el parque ideal para una actividad que ni siquiera existía en el momento de su concepción.
Totalmente, debió ser un visionario del skate. El caso es que se montó un revuelo considerable entre el ayuntamiento, que quería prohibir aquella actividad, y los deportistas que se habían mudado hasta Filadelfia para practicar su pasatiempo favorito. La policía confiscaba monopatines y ponía multas, y la plaza se llegó a remodelar varias veces para hacerla más desagradable para este tipo de usuarios. Y aunque hubo protestas masivas, se sigue sin poder utilizar ahí el monopatín. Pero Chema, después de contarte todas estas historias, ¿sabes cuál es el principal problema que veo de la arquitectura hostil?
¿Cuál?
Que no funciona.
¿Que no funciona? O sea, ¿a qué te refieres exactamente?
No, me refiero a que este tipo de diseños están intentando solucionar un problema de mayor escala que no son capaces de abordar. Me explico. En el caso de los skaters, el problema no es que invadieran una plaza pública. El problema es que no tenían un lugar en condiciones para practicar su deporte.
Ya.
Y ocurre lo mismo en el caso de los sin techo, porque van a seguir sin vivienda por mucho que no les dejes dormir en un banco. Al final, la arquitectura hostil no está solucionando nada. Lo que está haciendo es desplazar el problema hacia otro lugar.
Claro, visto así, tengo que decir que coincido contigo. No tiene sentido que todos los bancos de la ciudad sean inclinados para que nadie se tumbe o que se llenen de pinchos cada uno de los soportales.
Exactamente. Lo más lógico es identificar el problema real para ofrecer políticas que lo solucionen desde su base. Porque nos guste o no, Chema, la arquitectura que se hace o se deja de hacer es también un cúmulo de decisiones políticas de las personas que están al poder.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir terminando. Venga.